miércoles, déjeme un rato para repasar la crónica negra de sucesos. Le voy a hablar del crimen de los Lirios, el crimen machista de los Lirios. Así se le ha llamado porque la última información es que el jurado popular ha declarado no culpable al que era acusado de ese crimen, al asesino de Mercedes. Nacho Abad, buenos días.
¿Qué tal, Alberto?
No fíjate, si puedes recordarme un poco.
Sí, te lo cuento todo, pero te voy avanzando algún datillo. En el 77-80% de los casos que si un jurado popular juzga a una persona por asesinato, le condenan. Es decir, es altamente improbable que te absuelvan. ¿Cómo no lo debió ver el jurado? Pero te voy a poner un poquito en situación antes de contarte. Antes de que se celebre un juicio por jurado popular, pues allí llegan unos cuantos candidatos a los que les mandan una carta de la misma provincia y les dicen, venga usted para acá que va a ser jurado. Y entonces les tienen que hacer pruebas, entran muchos candidatos y los van eliminando pues en función de sus respuestas, si dicen barbaridades o no, antes de que haya 9 titulares y 2 sustitutos que puedan escuchar los hechos, ¿vale? Y tomar una decisión. Estamos hablando de la vida de una persona, ¿eh? En este caso estamos hablando de meter a un tío 22 años en prisión, 22 años en prisión por matar a su mujer. Vale, pues llegan los jurados y les van haciendo preguntas, ¿no? Entonces uno de los candidatos le dice, yo prefiero a un inocente en prisión antes que un culpable en libertad. Cuando eso lo escucha el fiscal, no lo elimina. El que tiene que defendernos a todos nosotros tácitamente está de acuerdo y no lo elimina en que haya un inocente en prisión condenado injustamente antes que un culpable en libertad. Otro dice que los acusados de asesinato tienen que demostrar con más ahínco su inocencia.
Madre mía.
Y un tercero afirma que la presunción de inocencia solo es una excusa para librarse de la cárcel. Y a estos tres no los elimina el fiscal. Los tiene que eliminar la defensa. Lo que significa que hay veces que es más importante la justicia que ganar un juicio. Pero vamos a los hechos. Durante el juicio el fiscal sostiene que el acusado, que se llama Ángel Eduardo, degolló a su mujer el 13 de octubre del 2020 en su domicilio de Logroño. Según los investigadores, Mercedes fue atacada por su marido de forma sorpresiva, con un objeto punzante, le cortó el cuello y lo hizo en mitad de la noche, entre la 1 y las 5 de la madrugada, después de una fuerte discusión. Hasta aquí, estos son los hechos de la Fiscalía. ¿Qué problema tenía la Fiscalía y la policía para probarlo? Pues que el presunto asesino, el marido, estaba a 200 kilómetros de la casa donde se produjeron los hechos. El asesinato se produce en Logroño y él está en un pueblo a 200 kilómetros de distancia. ¿Por qué estaba a 200 kilómetros de distancia? Porque 2 días antes del crimen cogió su cochecito, se fue a ese pueblo donde vivía su hijo a ayudarle a hacer la vendimia. Y su hijo así lo corrobora. De hecho, el hijo dice que la noche del crimen, antes de irse a dormir, a eso de las 12 de la noche, él estaba con su padre y que lo vio y que se vio cómo se iba. Y a continuación, dice el hijo, cuando me levanto por la mañana, 7:30, 8, desayuno con mi padre. Es decir, que le pierde de vista entre las 12 y las 8. Dice, vivo en una casa vieja. Si hubiese habido ruido, lo habría notado. Vamos a suponer que se fue y que no hay ningún problema, que se fue y que no le escuchó el hijo, que tenía un sueño profundo. Vamos a suponer eso. Pero claro, la policía y el fiscal deben probar que la noche y la madrugada del 12 al 13 de octubre del 20, Ángel Eduardo se dirigió desde Gumiel, que es el pueblo que te digo, a 200 kilómetros, hasta Logroño, en la calle Los Lirios, que se trasladó. ¿Cómo se prueba eso? Te voy a poner varias, se te ocurrirán varias cosas, Alberto. Posicionamiento. El móvil no dice que se desplazase. 2, imágenes de los coches. Que en ese trayecto de 200 kilómetros cualquiera de las cámaras que hay en las carreteras lo hubiesen grabado. Y lo cierto es que lo que dicen los policías a preguntas de la defensa es no se ha podido probar que realizara dicho trayecto. Vale, pues ya tenemos que el acusado no puede probarse que está en un sitio y se traslada a 200 kilómetros para cometer el crimen. Pero es que cuando llegas a la casa donde se comete el crimen, los policías piden las cámaras de alrededor de la casa. ¿Y qué dice el informe de la propia policía? Nadie ve al supuesto asesino entrar dentro de la casa. Entra dentro de la casa. Y según el jurado, que de verdad me ha parecido muy cabal, pues entra dentro, tienen una pelea, la apuñala y la asesina a puñaladas. Y entonces el jurado le escribe una preguntita a la policía que se puede hacer durante el juicio y la preguntita es la siguiente. ¿Ningún vecino oye en la noche la discusión y el ataque de Ángela Mercedes? Y entonces responde el policía, a esas horas no. En el objeto del veredicto, en el fallo, dice el jurado, a esas horas los ruidos, las discusiones y las peleas se escuchan con mayor claridad. Pero es que además aportan otro dato. A las 13:10 hay un testigo que dice que escucha un grito desgarrador. Y le preguntaron por este grito a los polis. Y dicen, se trata de un error de apreciación de la vecina. Sin embargo, lo que dice el jurado es que ese grito debería haberse investigado.
Claro.
Porque, claro, si tú oyes un grito desgarrador a una hora en la que se pudo producir el crimen, lo lógico es que se investigase, pero la policía no lo
tiene sentido.
Avanzo. ¿Por qué pensaba también la policía que este hombre era malo, el marido? Pues porque había ADN dentro del cuerpo de la vagina, le encontraron ADN a ella, de él, y también porque le encontraron ADN en las manos. Bien, pues ¿qué dijeron durante el juicio los forenses y los peritos del Instituto Nacional de Toxicología? Pues dijeron que el ADN puede permanecer más de 10 días en personas vivas dentro de la vagina, incluso más en personas fallecidas. Es decir, que pudieron mantener relaciones sexuales con una semana de antelación a la muerte y ahí permanecería el ADN, es una cuestión científica. Y luego dijo que en las manos de ella podía haber ADN de él porque él vivía en la casa, ella podía estar tocando. Y luego que le explicaron los forenses, oiga, si se lava uno las manos hasta con gel hidroalcohólico, te puede permanecer el ADN en las manos. Los jurados populares consideran lógico que la víctima tuviese trazas de ADN y restos textiles en las manos. Por tanto, descartan que eso sea ninguna prueba. ¿Y entonces qué hacemos? Pues tenemos que absolver. Y absuelven. Absuelven, pero lo grave es que hay un tío que desde el 20 hasta el 25 se produce el crimen. En el 20 estamos en el 25, ha estado señalado, gracias a Dios no entró en prisión provisional porque ya la jueza instructora veía que no había pruebas, señalado como un asesino y ha sido juzgado públicamente como un asesino.
Oye, lo que me llama muchísimo la atención es, a partir del dato que me dabas al principio, de que la mayoría de juicios por jurado popular se resuelven de aquella forma, bastante afilados las preguntas al jurado, ¿no?
Sí, sí, el jurado popular muy afilado, muy atento. ¿Sabes el problema de todo esto que a mí me ha generado mucho resquemor? Y es, si tú durante un juicio ves que no hay pruebas contra un tío, yo entiendo que la acusación, pues acuse, pero un fiscal que acusa, que es el garante de la legalidad, el que nos representa a todos, mantenga una acusación por asesinato. Cuando durante el juicio se ha demostrado que no hay evidencias para señalar a un español como un asesino, a mí me preocupa. Parece que es más que quieres ganar el juicio y apuntarte al mérito de ganarlo, que querer hacer justicia. Insisto, la policía se confunde a veces, ¿eh? No siempre aciertan al 100%. Son muy buenos, son cojonudos, perdóname la expresión, pero hay veces que se equivocan, y cuando se equivocan tiene que haber gente que les pare.
Esto lo abordamos con el caso de Dani Alves, ¿no? Gracias a Dios necesitamos pruebas concluyentes que de verdad demuestren la culpabilidad de alguien. Quiero decir que cuando no hay pruebas, tú tienes que correr ese riesgo. Más que nada porque castigar a un inocente es una corrupción del propio ideal de la justicia, ¿no?
Entonces, imagínate un tío inocente que ha habido en Estados Unidos metido durante 30, 40, 50 años en prisión. ¿Qué estará pensando en la celda? Me han robado una vida.
Claro, claro, claro.
O sea, nosotros no podemos ir robando vidas de inocentes y metiéndolos en prisión porque sí. O sea, se trata de defender la legalidad, de defender las pruebas. Y claro que si hay pruebas contra un asesino, que lo pague y que esté el máximo tiempo en prisión, por supuesto. Pero confundirse y meter a un tío, es que ¿sabes la consecuencia de lo que haya pasado en Logroño? Es que encima del cuerpo de la víctima había pelos de personas desconocidas, que nunca se analizaron. Y cuando se ha determinado que el marido no lo hizo, significa que hay un asesino en libertad. Hay un apuñalador en libertad. Y que mientras que han puesto sus ojitos en el marido, este ha seguido haciendo sus andanzas. Vete tú a saber si matará a más gente o no, o qué estará haciendo. Y hay una persona que merece un reproche penal y estar en la cárcel, y no lo está. Y mientras tanto, un marido ha perdido a su mujer y sabe que su asesino está libre. El hijo de este matrimonio, llorando en el juicio, decía, quiero a mi padre y a mi madre. Y creo que mi padre no lo hizo. Estoy convencido de que no lo hizo.
No sé, es que volvemos a lo mismo, Nacho, que el principio indubio pro reo, que lo hablamos mucho con Dani Alves, que el derecho penal no castiga probabilidades, castiga certezas demostradas. Un tribunal debe estar plenamente convencido, más allá de toda duda razonable, de que una persona ha cometido un delito. Más que nada porque así protege la integridad del sistema. Nacho, amigo mío, hasta la semana que viene.
Abrazo enorme.